Pues cuando son las 7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida les contamos cómo está evolucionando la pandemia. De hecho, en estos momentos está compareciendo la ministra Darias, la ministra de Sanidad, después de reunirse con la Comisión de Sanidad. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que dice. Enseguida se lo contamos. Les advierto, les recuerdo y les doy información de que a las 9 menos 20 estará con nosotros Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Asistencia Sanitaria, para saber cómo están las cosas en Madrid, en términos generales, pero muy especialmente en Madrid, en un momento donde empezamos a inquietarnos. Esa es la verdad. Las herramientas ya conocemos cuáles son. No, tampoco hay que enloquecer. La prevención y la vacunación. La vacunación y la prevención. Y desde luego, la distancia social y las mascarillas, que podemos llevarlas puestas o no, es mejor llevarlas puestas incluso en la calle, siguen siendo muy recomendables. Prevención y vacunación. Ya les digo que eso lo haremos dentro de un rato. Tendremos, como siempre, nuestra habitual tertulia económica con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Y luego, a partir de las 10, con Raimundo Castro, con José Marcos y con Libertad Martínez, haremos tertulia hasta la medianoche y cerraremos así 5 horas de radio. Son las 7:01. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Al periodista José Luis Martín Prieto le escuché una vez que para hablar de democracia y para que esta palabra sagrada tuviera todo su significado, era necesario que aquellos que tienen poder dijeran lo mismo en público que en privado. El MP, que así es como le llamábamos, hablaba de poder con mayúsculas y no de ricos y gente famosa o famosilla, portadores de un poder de hojalata. El poder que da, por ejemplo, convertir una idea en una ley y verla después publicada en el boletín oficial del Estado. Eso sí que es poder. Eso es poder. Lo demás, zarandajas. Hay mucha gente que cree tenerlo y no sabe que lo que tiene es capacidad para la ostentación. El poder, sin una idea que no interrogue al futuro, no sirve. No vale. Y sin embargo, hay una forma de poder, si cabe, más sutil y refinada. La influencia. Muchas veces es la influencia la que abre la puerta al poder para después terminar orientándolo. A un cardenal que fue primado de España en Toledo le tengo escuchado esto mismo. Me lo dijo sin ninguna pena. Él, que tan poderoso había sido, se regocijaba ahora con su tremenda capacidad para influir en los demás. Y así podemos preguntarnos si el que influye en un poderoso tiene o no verdaderamente poder. Y yo creo que lo tiene, aunque no tenga a mano el boletín oficial del Estado. Todos aquellos periodistas que han cruzado a la Moncloa, que han hecho largas sobremesas con un presidente, que han jugado al pádel o al baloncesto, todos esos periodistas han tenido poder. Efímero, desde luego, porque los poderosos utilizan incluso a aquellos que los mejoraron para luego despreciarlos. Es el juego del poder y son las consecuencias que pagan aquellos que se acercan al poderoso. Asesores venidos a menos, periodistas lampando en columnas que nadie lee, directores de periódicos digitales, consultores que no pueden pagar el alquiler de la oficina, maestros de la oratoria que intentaron enseñar al político que no sabía hablar y nunca aprendió, expertos en técnicas de comunicación, adoradores de la nada. Y ya que les hablo de un cardenal al que no le he puesto nombre, pero se lo pueden figurar, les hablaré de otro que se llamaba Luis Fernández Portocarrero, cardenal desde 1669, siglo XVII pues, y figura importantísima durante el reinado del último de los Austrias, el decrépito Carlos II. Cuando se supo que el rey no podía engendrar hijos, el cardenal empezó a conspirar para que el próximo monarca fuera Felipe de Anjou. Lo demás se lo pueden imaginar. Conspiraciones y más conspiraciones. Portocarrero, que está más en las cosas terrenales que en las sagradas, y que en verdad conoció las mieles de la gloria y del poder, se hizo enterrar en la Catedral de Toledo. Allí hay muchos príncipes de la Iglesia que se hicieron labrar pretenciosas sepulturas y lápidas en las que en latín se contaba lo que habían hecho, fuera o no fuera verdad. No es el caso de nuestro príncipe. Hemos de imaginar que tuvo que ser una larguísima reflexión la que le hizo concebir cómo sería su túmulo. Mandó ser enterrado en una zona nada llamativa junto a la capilla de la Virgen del Sagrario, un sitio oscuro y nada principal. Si tiene un poco de paciencia y va a la catedral de la ciudad imperial, lo podrá encontrar. Entonces verá una lápida sencilla en la que está escrito un corto epitafio en la que ni siquiera pone el nombre del que está enterrado, como si el cardenal no hubiera existido. Es fácil leer esto. Hic yacet pulvis cinis et nihil. Aquí yace polvo, cenizas, nada. Así que no es mala la lección para aquellos que se empeñan en pasar a la posteridad. Aquí yace polvo, ceniza y nada. Aquellos que dicen una cosa en público y hacen otra en privado. Para aquellos que sueñan con largos gobiernos. Para los que son llamadas lideresas del mundo en un mitin y no han descubierto la verdad que siglos descubrió un cardenal inteligente y astuto. Que al final uno es solo eso. Polvo, ceniza y nada. Y digo que fue astuto, que fue inteligente porque Portocarrero en el fondo nunca quiso morir. Quiso ser inmortal y lo ha conseguido. Su tumba, a fuerza de ser la más simple y humilde, es también la más visitada en todo el templo catedralicio. Es el único cardenal, el único príncipe al que el público busca, quizá para verse retratado en el mármol frío de una lápida de mármol color hueso. Tantos años después, ya lo están viendo, Portocarrero no tiene poder, pero sigue manteniendo lo que siempre quiso y buscó, la influencia, la inmortalidad, esa que está solo al alcance de los muy, muy inteligentes.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con la crónica de la actualidad. Enseguida les cuenta Javier Fernández Mar Domingo lo que está diciendo la ministra de Sanidad, Arias. En todo caso, subrayando claramente dos ideas, dos patas de la lucha contra la pandemia. La vacunación y la prevención. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, a esta hora en Onda Madrid, es preocuparnos por el estado de la circulación. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora muy pendientes de un accidente que genera 5 kilómetros de retención en la salida de la capital por la A6 en la zona de Torrelodones. Pero también van a encontrar dificultad, eso sí, bastante más leve en otras salidas, en la A2, en Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Alcorcón. De entrada destacamos la A1 en Las Tablas y ya en la M40, especialmente complicados los tramos de Coslada en sentido 3, Mercamadrid en sentido A4, también en Valdemarín en sentido A6. Precaución además porque el temporal no está restringiendo ninguna carretera, pero mucha precaución porque esta situación puede cambiar a lo largo de la tarde-noche.
Tristemente, la pandemia vuelve a ser noticia estos días. Queda un mes para la Navidad, unos días para el puente de diciembre y un poco menos para el fin de semana del Black Friday. Para este fin de semana y los términos, restricciones, limitaciones, aforos y demás vuelven a estar otra vez encima de la mesa. Esta tarde teníamos comisión de salud pública, tras la cual está compareciendo la ministra de Sanidad, Carolina Darias. ¿Qué sabemos, Luis Mínguez?
Pues de lo escuchado hasta ahora la ministra, la comisión de salud pública ha validado administrar una tercera dosis vacunal a los mayores entre 60 y 69 años, tal como propuso la semana pasada la ponencia de vacunas. Es un paso muy importante, acaba de decir la ministra.
Se ha tomado otra decisión muy importante, que nos permite seguir avanzando en esta cobertura vacunal y en esta protección a las personas más vulnerables, y es incorporar a los mayores de 60 años y también al personal sanitario y sociosanitario. Reitero, nos parece un paso fundamental, muy importante.
La ministra está haciendo una defensa ultranza de seguir con la estrategia de vacunación y también de uso de la mascarilla frente al pasaporte COVID que propugnan varias comunidades autónomas para frenar la escalada última de contagios. Seguir vacunando, dice la ministra, e insistir en las terceras dosis o en la segunda para quienes se vacunaran con Janssen. Conocemos también el dato de la incidencia, que sube hoy 7 puntos. La ministra sigue en el uso de la palabra. No, ahora es la secretaria de Estado de Sanidad. Vamos a escuchar, que está compareciendo junto a la ministra. Vamos a escucharla brevemente.
Ese semáforo COVID que se propone actualizar esta tarde la Comisión de Salud Pública. Entiendo que los indicadores con respecto a la presión asistencial, hospitalizaciones y UCIs, no cambian, ¿verdad? O sea, cambiaría todo lo relativo a cómo consideramos riesgo medio bajo en la incidencia, pero en UCI y hospitalizaciones se queda igual. Lo pregunto también porque, bueno, hay comunidades que, sin estar en una situación súper grave, sí están alcanzando ese riesgo medio, sobre todo en la unidad de cuidado intensivo. Gracias.
Sí, bueno, en ese aspecto es importante, ¿no?, insistir. El cambio fundamental es que la incidencia tiene menos peso. Y el sentido lógico de que tenga menos peso es que la traducción en la gravedad y, por tanto, en la sobrecarga del sistema asistencial no es la misma que en las ondas previas, cuando los niveles de vacunación en este país no alcanzaban las coberturas actuales. Y con respecto a los indicadores asistenciales, sí que hay una novedad importante, y es que se incorporan, además de los porcentajes, que es importante saber qué porcentaje de camas hay ocupada, se incorpora también la posibilidad de manejar la tasa de hospitalización, tanto en hospitalización convencional como en crítico. ¿Por qué? Porque ese indicador nos da la foto de qué porcentaje de la población y de la población que enferma realmente está ingresando, más que el porcentaje de ocupación, que depende un poco de las camas que en un momento dado haya instaladas en un hospital.
Declaraciones en directo tras la Comisión de Salud Pública de Silvia Calzón, a la que escuchaban, secretaria de Estado de Sanidad, junto con la ministra del ramo, con Carolina Darias. Dentro de unos minutos les ampliamos todo lo que dé de sí esta rueda de prensa. De momento, hasta ahora, lo que sabemos en Madrid es que la comunidad no contempla tomar medidas restrictivas, aunque no cierran la puerta a tomar medidas preventivas, así las llaman. Estas pasan fundamentalmente, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, por la realización de nuevo de test de manera masiva. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid no ve necesario tomar medidas restrictivas de cara al puente. Estamos vigilantes, pero no preocupados, dicen en Sol, porque el incremento de la incidencia acumulada no está repercutiendo en la presión hospitalaria. La apuesta sigue siendo la vacunación y los test de antígenos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Lo que queremos hacer sobre todo es testar, ir detrás del virus y seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna. 2 millones de test que vamos a comprar, que se suma al 1,5 millón que ya tenemos, para seguir aumentando los cribados y volver otra vez a pasar por un aburrimiento como es el test, pero que es muy eficaz.
Para las autonomías que sí tengan problemas en sus hospitales, Ayuso vuelve a ofrecer las camas del Cendal. Están, dice, al servicio de todo el que lo necesite.
Otro tipo de medida que quisieran tomar algunas autonomías es la implantación del pasaporte COVID para, por ejemplo, entrar en bares, en restaurantes, en discotecas. Algunas lo aplican, a otras se lo ha rechazado la justicia y hay quien lo vuelve a pedir, por ejemplo, Cataluña. Estamos en Barcelona, Omar Barón.
A la espera del aval judicial, la Generalitat confía que el pasaporte COVID entre en vigor este viernes a medianoche. Será necesario para entrar en el interior de bares y restaurantes, quedando fuera las terrazas, gimnasios también y residencias de personas mayores. La portavoz del govern, Patricia Plaja, ha puntualizado del porqué de la medida.
Més certificat COVID para evitar nuevas restricciones.
Más certificado COVID para evitar nuevas restricciones. El certificado COVID no obliga a la vacunación. Aquellas personas que no estén vacunadas pueden acreditar una PCR o un test de antígenos. Sí que es cierto que el uso del certificado COVID incentiva la vacunación.
Incentiva la vacunación.
La medida busca reducir la velocidad de contagio, que hoy se sitúa en 1,42. A efectos prácticos, esta norma solo afectará a los no vacunados y está previsto que tenga una duración inicial de 15 días.
Hay más comunidades que siguen pronunciándose precisamente sobre este asunto. ¿Qué opinan el resto, Neus Cerdá?
Valencia, Navarra, Aragón, Castilla y León y Galicia apuestan firmemente por el pasaporte COVID. El presidente Alberto Núñez Feijóo lo tiene claro. Recuerda que están las Navidades en el horizonte.
Acá la Navidad, que es un momento complicado, que tenemos que preservar la hostelería y a los consumidores.
A favor también Canarias y Andalucía. Y quien va más allá es el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
Hombre, que los jueces entiendan que hay que controlar a los que no se vacunan, impidiéndoles que convivan con los que sí nos vacunamos.
Madrid solicita una norma para todas las comunidades y por el momento Isabel Díaz Ayuso no lo ve necesario y explica por qué.
Una persona que no se ha querido vacunar, que se ha negado a hacerlo, no lo va a hacer por esto. Es más, si quiere falsificar el pasaporte COVID, es tan fácil como compartirlo en un móvil.
Y la ministra de Justicia, Pilar Llop, recuerda.
Creo que lo que se acordó, y además así está en las disposiciones legales, es que sea el Tribunal Supremo el que siente doctrina sobre esas cuestiones cuando se recurren.
Insiste que es el Tribunal Supremo el que sienta doctrina sobre estas cuestiones.
Pues hemos lanzado una encuesta en nuestra página web, en telemadrid.es. ¿Debe exigirse el pasaporte COVID para ir a un restaurante, a un bar o a una discoteca? Pueden ustedes votar hasta el día de mañana, como les digo, en la página web de Radio Televisión Madrid, en telemadrid.es. En clave nacional, los presupuestos generales del Estado saldrán adelante. Tampoco es que haya habido mucha incertidumbre en torno a las cuentas, pero no por ello deja de ser noticia. Es la ley más importante del año. El gobierno se garantiza el apoyo de quienes ha convertido en sus socios preferentes, Bildu, que lo anunció ayer, y Esquerra Republicana de Cataluña, que lo anunciaba hoy. Ambos han sacado pecho de manera conjunta hoy en el Congreso de los Diputados. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
Porque se consideran determinantes para defender la política lingüística. Según el acuerdo alcanzado, el 6% del contenido que se ofrecerá en las plataformas audiovisuales, o lo que es lo mismo, el 20% del catálogo europeo, tendrá que ofrecerse también en las lenguas cooficiales. El peso de la lengua ha sido clave para llegar a un acuerdo de presupuestos, y eso que Esquerra ha tenido que exagerar para que los socialistas les tomasen en serio. Lo reconocía Gabriel Rufián.
Compañeros y compañeras que saben perfectamente lo que significa negociar. No debería costar tanto, ¿eh? Yo esto no debería decir, pero es así.
La portavoz popular Cuca Gamarra lamentaba el acuerdo.
Denunciamos la utilización de una ley que debiera de ser para convertir todo el sector audiovisual en competitivo en un instrumento única y exclusivamente de negociación para fortalecer a los independentistas.
El gobierno se felicitaba por el apoyo de Esquerra y del resto de las fuerzas parlamentarias. Con el PNV podría sumar 188 votos a los presupuestos y dar estabilidad a lo que resta de legislatura.
Los presupuestos salen adelante gracias al apoyo de nacionalistas e independentistas que han tomado un peso específico en la política nacional española en los últimos tiempos. Peso que no tienen quienes hoy se daban cita en Santiago de Compostela, en un cónclave de las comunidades menos pobladas de nuestro país, independientemente de quién gobierne. 8 regiones, 5 gobernadas por el PSOE, 2 por el Partido Popular y una regionalista, Cantabria, alzan hoy la voz por un modelo más justo a su juicio de la financiación autonómica. Enrique López.
Acuerdo de 5 presidentes del PSOE, 2 del PP y un regionalista exigen que se tengan en cuenta sus características especiales: envejecimiento, dispersión geográfica y orografía complicada. Escuchamos a Revilla, presidente de Cantabria, Feijóo de Galicia y Lambán de Aragón.
Cantabria se gasta al día 100.000 euros en transporte escolar. Madrid, 80.000.
La cuestión demográfica es la principal hipoteca de España. Los fondos europeos son la principal oportunidad de España.
Que España sea exactamente la misma y sea disfrutada de la misma forma como proyecto nacional por un gallego, por un aragonés, por un vasco, por un catalán.
Junto a ellos también los presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, La Rioja y Asturias. En total representan a 11 millones y medio de personas.
Mientras, la Comunidad de Madrid también habla de ese modelo de financiación autonómica y también levanta la voz. No puede ser que la región, dice el consejero de Economía, Fernández Laschetti, sea la que más aporta y una de las que menos recibe.
Madrid es la comunidad que más aporta por habitante al conjunto del sistema y luego cuando se reparten todos esos recursos, Madrid se queda la duodécima en lo que recibe por habitante. Hombre, por supuesto que tiene que haber solidaridad, pero no para que Madrid quede peor que los demás, que quede igual.
Más asuntos, estamos ante el primer temporal del invierno, las previsiones dicen que va a nevar, va a seguir nevando, nada que ver con Filomena, eso sí, y de momento solo en la sierra. Lo que está claro es que no va a pillar a nadie por sorpresa. En el ayuntamiento de la capital el dispositivo está preparado, pero de momento no parece que nos vaya a hacer falta.
No, es cierto que parece ser, pues, que acabo de estar con la delegada del gobierno despidiendo a sus majestades los reyes que se van de viaje oficial a Suecia y efectivamente me ha confirmado que ya hay nieve en la sierra, que parece ser que puede llegar aproximadamente a los 10 centímetros, pero el pronóstico en principio no indica que en Madrid vaya a caer nieve.
Pues más de lo mismo en la comunidad. Hoy el consejero de Transportes ha hecho balance del mantenimiento realizado en la red de carreteras que garantiza la seguridad en estos días con la climatología más adversa. Dice David Pérez que desde el temporal de Filomena hay muchas vías mejor preparadas en nuestra comunidad. Raquel Ruiz.
25.000 euros por kilómetro invierte cada año la Comunidad de Madrid en la mejora de la red vial, un trabajo de mantenimiento que salva vidas. David Pérez es el consejero de Transportes.
El resultado, pues yo creo que es muy positivo y se verá también en eso, en lo más importante, que es la seguridad vial y salvar vidas.
La primera nevada se ha superado con éxito y así ha quedado ya demostrado.
Hemos tenido la oportunidad de demostrarlo con las primeras nieves, y así ha sido, y por tanto el resultado es óptimo y estamos listos para lo que venga, y es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso.
Junto al trabajo de mantenimiento, el Gobierno regional tiene preparado también el dispositivo de vialidad invernal que se dará a conocer en los próximos días.
Está listo también el dispositivo para que las personas sin hogar puedan tener un techo durante estos días, durante este invierno, y atención, una novedad, además, según ha anunciado Pepe Aniorte, con Juan Pablo Colmenarejo, mañana se inaugura el primer edificio de apartamentos para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género. Nos lo cuenta Fátima Sotorrío.
Se busca personas sin hogar en emergencia social en la calle con la idea de que puedan acceder a la red de atención del ayuntamiento y ocupar una de las 1.200 plazas en albergues. De ellas, 601 son nuevas y mejoradas, un 20% más que el año anterior. Pepe Aniorte, delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social.
El ayuntamiento hace 3 años tenía plazas en butacones, camastros, en sillas plegables, y las hemos seguido eliminando una tras otra para dignificar toda la red de atención, porque es fundamental cuando una persona sin hogar está en calle, lo que hay que proponerles una respuesta digna.
El SAMU Social también se encarga de buscar a personas sin techo para poder empadronarles. Es fundamental para que puedan salir de esa situación.
Porque al final el empadronamiento es lo que es el primer paso para el acceso a derechos, para que puedan ser perceptores del ingreso mínimo vital, por ejemplo, ser perceptores de la tarjeta familias que hemos impulsado desde el ayuntamiento para apoyo en la alimentación.
Además, mañana se inaugura en Hortaleza el primer edificio de apartamentos en España que darán cobertura a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.
Esta inauguración se enmarca en la semana en la que se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, y también hay novedades aprobadas hoy en el Consejo de Ministros, entre otras una partida de más de 30 millones de euros para el servicio de atención telemática a las víctimas. Irene Montero es ministra de Igualdad.
Porque las mujeres que son usuarias del servicio Atempro actualmente tienen dispositivos que son viejos, que muchas veces sus baterías duran poco y por tanto les dificulta el uso en los momentos en los que lo necesitan. A veces son dispositivos demasiado grandes y eso hace que sean poco discretos y por tanto que las mujeres tengan dificultades para usar esos dispositivos en determinados contextos. A veces, estoy pensando sobre todo en las mujeres del ámbito rural, la cobertura es deficitaria y eso les dificulta el acceso a ese servicio de atención telefónica.
Más asuntos de tribunales. Sepan que el Supremo ha respaldado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y garantiza así un 25% de las clases en castellano en esa comunidad al desestimar el recurso presentado por la Generalitat. Y también el Supremo, aquí en Madrid, ha archivado definitivamente la querella contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por el caso Aval Madrid, en el que una asociación acusaba a la presidenta del Ejecutivo de alzamiento de bienes. Lupe Ortiz.
La Fiscalía no había apreciado ni un solo indicio en contra de Isabel Díaz Ayuso y tampoco lo ha hecho el Tribunal Supremo. La querella de la Asociación Libre de Abogados, ALA, señalaba a la presidenta regional en el llamado caso Aval Madrid por haber recibido como donación un piso de sus padres en el año 2011. Según los querellantes, se trató de una operación para evitar que esa vivienda fuera reclamada para pagar una deuda que sus progenitores tenían con esa entidad pública, con Aval Madrid, por 400.000 euros. Lo que dice el Supremo es que Díaz Ayuso no intervino, ella no tenía la deuda y ni siquiera la conocía. Nada indica, por tanto, que cometiera el delito de alzamiento de bienes recogido en la querella que el alto tribunal no ha admitido a trámite.
Todavía en Madrid, en la Asamblea, sepan que el bloque de la izquierda no da por zanjado el asunto de la reprobación de la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, pese a que ayer la mesa lo desestimaba. Pepe Frutos, cuéntanos.
Interpretaciones completamente opuestas a la toma en conocimiento por la mesa de la Asamblea de la petición de reprobación de Eugenia Carballedo. Los socialistas, al contrario que el PP, entienden que ello supone una admisión de la reprobación. Juan Lobato, PSOE, Alfonso Serrano, PP.
Es esta aceptación por parte de la mesa de esta reprobación, por lo cual entendemos que políticamente la presidenta de la Asamblea de Madrid se da por reprobada.
Es como si la mesa recibe el calendario de aldeas infantiles, ni más ni menos, y lo recibes por educación. Dices, ¿me dan un papel? Aquí lo tengo.
Por ello, Más Madrid considera que la mesa no ha amparado los derechos de los diputados. María Pastor.
Se constató el desamparo que vivimos los grupos parlamentarios ante el trato injusto, desproporcionado y tendencioso de la presidenta.
Y Unidas Podemos, partidaria de estudiar un replanteamiento de la petición de reprobación.
Y una cosa más, los patinetes, ya saben ustedes que están de moda, lo habrán comprobado en la calle, en las aceras, en las carreteras, cada vez hay más. Y eso se repercute también, como no, en el número de multas. Mar García.
En un año casi 135.000 multas y la mayoría patinetes mal aparcados. Primeros puestos en sanciones por aparcar mal bicicletas, patinetes y motos que nos llevan a los barrios de Embajadores, Palacio Recoletos, Universidad y Justicia. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
El 80%, 102.000 a patinetes, el 15%, unas 26.000 a motocicletas y el resto, el 5%, unas 8.000, 7.000 multas a las bicicletas.
Hasta el 23 de diciembre pueden tener una ayuda.
De 150 euros para un patinete, hasta 600 euros de una bicicleta eléctrica y 700 o 1.000 euros para la compra de ciclomotores o motocicletas eléctricas.
Y ayuda para evitar sanciones, 10.000 dípticos informativos van a llegar a los manillares de estos vehículos.
Pues hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este martes 23 de noviembre en el enfoque de Onda Madrid. En un momento llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte.